Un aspecto. Los afiliados a las cajas de auxilio van a pasar indefectiblemente al FONASA a partir del 1 de enero. Sin embargo, a efectos de evitar la desaparición de las cajas y por ende la pérdida inmediata de los beneficios especiales que tienen sus socios, en el Poder Ejecutivo se prepara un proyecto de ley destinado a regular la transición de las cajas a su nuevo papel de seguros complementarios de salud. El problema es que esta solución legislativa fue anunciada por el gobierno el viernes, y esta semana, incluso después de las reuniones del Ministerio de Salud Pública con las gremiales médicas, el texto completo todavía no ha sido presentado. Hay un borrador sujeto a revisión. En ese clima de incertidumbre, ustedes saben, se ha generado un caldo de cultivo. Organizaciones de profesionales han hecho saber su malestar, empezando por los escribanos que hicieron un paro de 24 horas, algo sin antecedentes. Y ahora está arriba de la mesa la huelga de las sociedades anestésico-quirúrgicas. Pero en medio de este ruido ha pasado tal vez inadvertido, desapercibido, un cambio sustancial que el mismo viernes anunció el Poder Ejecutivo y que va más allá de los gremios en conflicto, que abarca a todos los uruguayos. Es, por ejemplo, un nuevo criterio que va a regir para el aporte al FONASA y que implica que a quienes tributan más de lo que perciben en materia de servicios se le va a devolver el dinero correspondiente.
Una persona o una familia va a realizar su contribución de acuerdo a las alícuotas presentadas, a las ya establecidas en la ley, pero en caso de que sus aportaciones superen el uso, sus aportaciones personales, insisto, superen lo que son los beneficios que recibe del sistema, estos son los pagos que tendría que realizar por la cobertura de salud de sí mismo, del trabajador o del beneficiario y quienes estén a su cargo. En caso de que se exceda eso, procederíamos a instrumentar un mecanismo de devolución de ese dinero a los ciudadanos. Esto es un cambio en el esquema de financiamiento que trata fundamentalmente de eliminar un componente impositivo que pudiera estar vinculado a una reforma que se diseñó no para recaudar impuestos, sino que se diseñó para favorecer a los ciudadanos.
Así hablaba el viernes el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que participó en la conferencia de prensa junto al ministro de Salud Pública, Danilo Lescar. Y a propósito de esto, van algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué impacto tendrá esto en el bolsillo de los aportantes? Y en particular, ¿qué pasará con las cajas de auxilio una vez que termine este plazo de transición en el cual siguen percibiendo dinero de los trabajadores? Ministro Daniel Olescar, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Gracias por acompañarnos.
Por favor, ustedes.
Este proyecto, como decía, por ahora es un borrador sujeto a revisión, pero las cuestiones medulares están ya definidas. Concretamente, ¿cuándo va a quedar pronto el proyecto? ¿Cuándo la ciudadanía podrá ver en su conjunto lo que va a ser remitido al Parlamento?
Nosotros le entregamos a las organizaciones gremiales, tanto del PIT-CNT como los gremios médicos, un proyecto. Hoy a la hora 12 tenemos la recepción de inquietudes que han surgido, sobre todo han sido básicamente de redacción, no vale la pena hablar de eso. Vamos a trabajar jueves y viernes en la redacción definitiva con los aportes y todo lo que estamos estimando es que el lunes el Consejo de Ministros lo firma, porque ya hubo acuerdo sobre el contenido en el Consejo de Ministros previo a la conferencia de prensa del viernes pasado, y entraría al Parlamento, bueno, inmediatamente, ¿no?
Porque el tiempo es corto, ¿no? De hecho, estamos hablando de modificaciones que tienen que ser introducidas antes del 1 de enero.
El tiempo es muy corto, por eso también nos hemos reunido con la bancada de diputados y senadores del gobierno, y el martes 30 vamos a la Comisión de Salud integrada con Hacienda de Diputados, donde van a estar las bancadas de todos los partidos vinculados a los dos temas que tienen que ver con este proyecto, la Comisión de Salud por un lado y la de Hacienda por otro, con lo cual estimamos que el miércoles ya va a haber un conocimiento general y se va a poder empezar a discutir y aprobar antes del 31 de diciembre. De cualquier manera debe ser aprobado antes del 31 de diciembre, porque el 1 de enero si no ingresarían algunos colectivos, pero estamos previendo en la propia norma legal que el ingreso administrativo de todos los colectivos, que ahora podemos hablar que son 4 colectivos los que ingresan con este marco legal, se posterga el 1 de julio, de manera de dar a los organismos de recaudación, básicamente al Banco de Previsión Social, el tiempo para instrumentar esta nueva, el nuevo ingreso colectivo, ¿no?
Ahora, ¿por qué la demora? Recuerdo que usted mismo había presentado, había planteado que efectivamente iba a ir un proyecto, han pasado varias semanas, todavía la iniciativa no está concreta, no está negro sobre blanco, y tenemos información que efectivamente había diferencias entre economía y salud pública a propósito de la iniciativa. ¿Dónde estuvieron esos puntos?
No había diferencias. Yo creo que la demora tiene que ver con el cambio que decidimos realizar con este proyecto. Frente a la posibilidad de presentar un proyecto que su único objetivo fuera generar la transición de las cajas de auxilio, surgió, como lo decía el ministro Lorenzo en esto que usted mencionaba, la necesidad de articular aportaciones de dependientes y de independientes, y sobre todo, ¿no?, dar ya las señales de todo el proceso de transición del Fondo Nacional de Salud hasta el 2014. Y eso implicaba lo que para nosotros es lo más relevante del proyecto desde el punto de vista conceptual, porque es el principal compromiso político que ha asumido este gobierno, que es el ingreso de los jubilados. Los jubilados ingresan a partir de julio del 2011 en un proceso gradual anual que lleva a que el 90% de los jubilados queden dentro del Fondo Nacional de Salud al final de este periodo de gobierno. Eso tiene, como comprenderán, un costo fiscal muy importante, porque las aportaciones de 4.5% de un jubilado están muy lejos de sus cápitas, que andan entre 2.500 y 3.000 pesos por persona para pagar a las instituciones médicas, y por lo tanto, si queríamos hacer un proyecto global, que repito, voy a decir los puntos que tiene el proyecto. Primero, ingresan todos los jubilados de aquí al 2016, en tandas anuales que empiezan por los jubilados por discapacidad, en el año 2011, y ya en el 2012 empiezan los jubilados de más de 74 años y hasta 3 bases de prestaciones, que vamos a pasarlo a pesos. Porque
Entiende. Ese es un tema que a nivel de comunicación se complica mucho.
6.300 pesos.
Claro, más o menos.
Hablemos de 6.300 pesos ajustados en enero, claro. Y luego siguen entrando los demás jubilados. Los que están hoy en ACE y los que entran en el mutualismo entran todos el 1 de julio del 2012, y nosotros le vamos pagando un porcentaje de la cuota mutual, de manera que cada vez paguen menos y al final ya no pagan nada. Y reciben los beneficios de ser FONASA, que tienen dos beneficios que no tiene el resto de los jubilados. Uno, tickets gratuitos por un monto muy importante, y segundo, el acceso de los cónyuges y si tuvieran hijos menores de 18 años. Eso no es lo más lógico, pero cónyuges sí es lógico que tuvieran, y que hoy cuando pagan la cuota mutual no está el cónyuge incluido. Primero, jubilados.
O sea, tenemos jubilados como un universo. ¿Qué otro?
Segundo universo, las empresas unipersonales. Hoy están en el Fondo Nacional de Salud las empresas unipersonales que tienen hasta un dependiente. ¿Cómo pagan? Pagan el aporte obrero y patronal, o sea, el 9,5% de 13.500 pesos.
Aproximadamente.
Casi que, como que pagan una cuota mutual. Si no tienen hijos, están pagando lo mismo que pagarían si tienen que pagar la cuota mutual.
También paga eso si es una unipersonal sin empleado a cargo.
Claro, sin empleado, por eso, hasta un empleado a cargo. ¿Qué es lo que hace el proyecto? Lo extiende hasta 5 dependientes. O sea, las que tienen 2, 3, 4 y hasta 5 empleados pasan a tributar de la misma manera. O sea, pagar el 9,5% de ese valor de 13.000 y algo de pesos, o sea, van a pagar unos 1.200 pesos y van a tener la cobertura propia de sus hijos y, bueno, de sus cónyuges en el periodo que se va a ir dando. Ese es el segundo componente. Eso, estamos hablando de más de 100.000 y algo de personas. Esto es una vieja reivindicación que en el BPS la delegación empresarial ha planteado ya desde el 2007 o 2008, ya cuando empezó el Fondo Nacional de Salud, y nos parecía muy razonable hacerlo y aprovechamos este proyecto legal para hacerlo.
Bien.
Tercer componente son, ahora sí, las seguros convencionales o cajas de auxilio. Las cajas de auxilio, el procedimiento consta de 5 puntos.
Ahora, en todo caso, si le parece, vamos a profundizar en este aspecto
después.
¿Y el cuarto elemento cuál es?
Y el cuarto es el cambio en el tope de las aportaciones. Este funciona, lo vuelvo a explicar, creo que Lorenzo era claro, de la siguiente manera. Las personas siguen aportando lo mismo que aportan hasta ahora. 4,5 si no tienen hijos, 6 si tienen hijos, 8 si tienen cónyuges, bueno, la misma que aportan. Al final del año, las personas y su núcleo familiar hacen una cuenta de todo lo que aportaron al Fondo Nacional de Salud, sumando los aportes mensuales que le fueron retenidos durante el año.
Supongamos que da 100. Vamos a manejar hipotéticamente que da 100.
Y luego se compara con el costo en salud que el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene. ¿Por qué el costo de salud y no el costo de la persona? Porque como ustedes saben, el Sistema Nacional de Salud paga por edad y sexo.
Correcto.
Si le hiciéramos su propia costo, estaríamos perjudicando a las mujeres respecto a los hombres que tienen cápitas más altas, ¿no? Y estaríamos perjudicando a los viejos respecto a los jóvenes. Entonces, para no perjudicarlos, tomamos la cápita promedio, que es una cuenta muy sencilla, que la propia proyecto de ley dice cómo se calcula, le incrementamos un 25%, por los costos de administración que significa el sistema, por hacer una aportación adicional para cubrir a otros que no llegan al 25%, y se pueden dar tres situaciones. Que la persona no cubra los costos de salud, en ese caso es subsidiada por el sistema.
O sea, en el caso, supongamos, aporta 100 y el costo de esa persona o su núcleo familiar es 150. ¿En ese caso qué pasa?
En ese caso, nada. No tiene que aportar más nada. Es subsidiado por el Sistema Nacional Integrado de Salud.
Bien.
La segunda es que su costo sea mayor, pero no alcance al 25%, ¿no? O sea, supongamos, 90.
Uh-huh.
En ese caso, como 90 incrementado por un 25%, es superior a 100, tampoco pasa nada. Si supera el 25%, vamos a suponer que su costo fue 50. 50 por un 25% da 60 y algo. La diferencia se le devuelve. Como dice la ley, y lo dijo el ministro Lorenzo en la conferencia de prensa, el Poder Ejecutivo va a reglamentar la forma de devolución, será un cheque, será plata, será, en fin, no importa, digo, en el fondo eso...
Sí, se ha mencionado la posibilidad de que sea tomado a cuenta del IRPF o incluso que se devuelva dinero...
Junto con la devolución del IRPF.
Como, por ejemplo, ocurre hoy día.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer? Yo quiero recordar ahora, aprovecho este momento para recordar, que cuando en el año 2003 el Frente Amplio definió la reforma de salud y nos mandató para hacer lo que hicimos a partir del 2005, la idea era que el seguro de salud no tuviera contribuciones propias y que fuera una alícuota del IRPF. Un IRPF que en aquel momento no existía.
Uh-huh.
Por lo tanto, era imposible hacerlo.
Eso fue la idea original.
Esa fue la idea original. Cuando en el 2007 se hacen juntas la reforma de salud y la reforma tributaria, era imposible pensar que las contribuciones que iniciaban en salud pudieran ir al IRPF. Y como el DICE ya existía, fue mucho más fácil, más operativo, uh-huh, tomar la tasa del DICE, o sea, del viejo seguro de salud y todo. Lo que estamos haciendo ahora es tratando de llevar todo el componente impositivo a los impuestos y dejar el seguro de salud como un seguro que paga los servicios que en promedio la sociedad brinda, incrementados por su costo de administración, por los aspectos que tienen que ver con la mecánica de un seguro de salud, e ir trasladando progresivamente. Esto no se puede hacer un día para otro, pero esto es un paso en ese sentido. Y sobre todo toma en cuenta un factor que empezaba a operar a partir del 1 de enero del 2011, y es que va a haber personas, cuando ingresen los profesionales, que tienen una doble contribución, como dependientes y como independientes. Y si la tienen, como dependientes ya tienen el Seguro Nacional de Salud. Por lo tanto, su aportación como independientes iba a ser una aportación para algo que ya tenían por ser dependientes. Entonces, esta idea, digamos, de asociar la aportación al costo promedio de salud que el sistema tiene solidariamente entre hombres y mujeres, viejos y, uh-huh, y jóvenes, es lo que llevó a una discusión que fue bastante intensa porque requería, digamos, esto es un cambio conceptual que profundiza la reforma de salud y ha sido tomado, y así lo dijo, por suerte, todo el Consejo de Ministros, pero el presidente en particular, el lunes, a la salida del Consejo, cuando fuimos a la conferencia de prensa, este es el proyecto central de la profundización de la reforma de salud para los 4 próximos años.
Enseguida vemos por qué es el elemento central, la segunda parte de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud. Estamos conversando con el ministro de Salud Pública, Daniel Olescar. A propósito del tema pasivos que van a ser incorporados al FONASA, hay una pregunta elemental que surge también. ¿Están incorporados también los pensionistas, además de los jubilados?
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Bueno, antes de eso, simplemente decir que no solo nos comprometemos a volver a venir, sino además, si hay preguntas que por vía electrónica se nos pueden enviar, las responderemos con todo gusto.
Seguramente, sí, así será.
Segundo, si esto es una deformación semántica, no sé por qué uno siempre habla de jubilados y debe hablar de pasivos, jubilados y pensionistas. El proyecto lo especifica, dice jubilados y pensionistas. 2011, aquellos que se jubilaron por discapacidad, o sea, que son jubilados o pensionistas por discapacidad y ganan hasta 8.500 pesos, o sea, cuatro bases de prestación.
Carlos de Palermo pregunta, si alguien tiene más de una jubilación, ¿se aportará solo por uno?
Es por el monto de la jubilación, digamos, ¿no? Por el monto de la jubilación, sumada. Ahí se mide, claro, ahí sumada. Se mide, digamos, el... Pero no, recordemos que en el caso de los jubilados patrones, la vieja ley hacía medir el ingreso familiar de donde estaba el jubilado. Y entonces no era solo su jubilación, sino si además no vivía en un hogar que los ingresos superaran el tope. Acá no, acá es sobre el valor real de la pensión o la jubilación. Repito, si es por discapacidad y hasta 8.500 pesos, ingresa en julio del 2011. Y la primer tanda, para no hacer todo el cronograma, que después lo podemos pasar más específicamente, el 1 de julio del 2012, la primer tanda es mayores de 74 años y que ganen menos de 6.500 pesos.
¿Qué pasa con los jubilados que estamos afiliados al sistema mutual privado?
Bueno, esta es una muy buena pregunta. Los jubilados que están afiliados al sistema mutual privado ingresan el 1 de enero del 2012 al FONASA todos. Con lo cual tienen, como dije hoy, dos ventajas: el set de tickets gratuitos y la inclusión del cónyuge. ¿Cómo va a operar? Supongamos que esa persona paga una cuota de 1.500 pesos. El primer año va a dejar de pagar el 20% de esos 1.500, o sea, va a pagar 1.200 y 300 le va a pagar el FONASA. El segundo año el 40%, o sea que le vamos a pagar 600 pesos y él va a pagar 900 y así sucesivamente hasta cero. O sea, ¿cuál es su beneficio? Los tickets gratuitos, la posibilidad de incorporar su cónyuge y que todos los años un 20% del costo de su cuota se va reduciendo, o sea que su bolsillo va a ver incrementados los ingresos. Eso es lo que pasa con los jubilados mutuales.
Teresita pregunta, bueno, quisiera saber si los jubilados seguimos pagando cuota mutual o un porcentaje de jubilación. Está respondido.
Es así.
Efectivamente va por ese lado. Un cronograma entonces que tiene previsto incorporar a todos a partir del 2016.
El 2016 todos, pero fíjense que en el 2014, que por lo menos es el compromiso político que podemos asumir, porque es el gobierno, 90% van a quedar incorporados.
Bien, bueno, hay muchas preguntas a propósito de esto, pero vamos a retomar el tema de los aportes excedentarios. Efectivamente, recién compartíamos y se explicaba cómo va a operar, por más que todavía queda algún elemento reglamentario por definir, ¿no? ¿De qué manera se va a devolver?
Básicamente lo reglamentario es la manera de la devolución, pero es un tema claramente menor, digamos, ¿no?
¿Y cuánto cuesta esto? Porque quiere decir entonces que eso que en algún momento se dijo, que esto es un sistema solidario que implica mayor aporte para quienes ganan más, en este caso va a implicar que quienes ganan más paguen lo que consumen, digamos, lo que gastan, pero hay muchos, no sé, usted me dirá cuántos, que en realidad pagan menos de lo que deberían y en definitiva terminan recibiendo un subsidio de rentas generales.
No, un subsidio, ¿cómo es esto? No, un subsidio no, porque pagan hasta 25% superior a su costo en salud. O sea, que subsidio no. Incluso pagan una contribución solidaria que se está topiada. Pero... Bueno, nosotros no sabemos todavía.
Pero ese 25% corresponde, hay una argumentación de por qué 25%.
Hay una argumentación, pero en el fondo la ponen. Dígame, es cierto que hay una argumentación que tiene que ver con los costos de administración, pero los que gastan el 90% de lo que aportan no solo son subsidiados, sino que tampoco pagan el costo
de
administración.
¿Pero cuánto cuesta tema de la devolución?
No lo sabemos todavía, porque no olvidemos que eso después va a devolución del IRPF, eso cambia los mínimos no imponibles, es decir, hay toda una ecuación matemática allí que con el propio ministro Lorenzo vamos a evaluar una vez que el sistema se ponga en funcionamiento.
Ahora está medio bravo haber impulsado una cosa sin tener muy claro el efecto fiscal.
No, tenemos claro, pero no hasta que no sepamos el... no pase un año, es como el IRPF, nosotros también hicimos estimaciones en el gobierno anterior de cuánto era, no vale la pena hacer esas estimaciones. Lo que yo digo es, lo que sí quiero decir, esto es muy importante, es que primero, no hay un subsidio, eso es claro que no hay un subsidio para estas personas, pero además, normalmente son las personas que pagan un mayor impuesto a la renta a las personas físicas ahora, digamos, ¿no? Y por lo tanto, ¿Esto con qué se va a cubrir?
¿Con qué se cubre?
Se cubre con costo fiscal, es decir, con aporte fiscal, porque recordemos que el seguro de salud, ya lo dice la ley, es un seguro tripartito, aportes obreros, aportes patronales y costo fiscal. ¿Y ese costo fiscal de dónde sale? De los impuestos. ¿Y cuáles son las mayores contribuyentes a los impuestos? Los de mayores ingresos. Entonces, en realidad, esto es una cuestión que se hace circular y lo que se va haciendo es trasladando la carga impositiva desde el seguro de salud al sistema tributario. O sea que, en realidad, no hay subsidio y hay una reformulación donde el Estado asume una parte de ese costo.
Que lo hace por la vía de rentas generales, que obviamente se nutre a través de los impuestos.
De hecho, hoy ya lo hace, ¿no? Uh-huh. Hoy, en el 2010 todavía no terminó, en el 2009, unos 25 millones de dólares del Fondo Nacional de Salud, que son unos 800, fueron puestos por rentas generales.
Pero está claro que esto cuesta plata.
Sí, claro.
Esto tiene un costo.
Esto tiene un costo fiscal que, obviamente, cuando miramos globalmente el costo fiscal, de este proyecto, es ínfimo, porque el costo fiscal más importante que tiene este proyecto es el ingreso de los casi 400.000 jubilados.
Uh-huh. Este es un elemento importante a tener en cuenta entonces. Usted decía hace un rato, es la segunda parte, la segunda etapa de un proceso que apunta a qué. ¿Cómo va a quedar el Sistema Nacional Integrado de Salud en el futuro?
Yo creo que apunta a cuatro cosas. Apunta, en primer lugar, a tener en el 2014, con algunas excepciones muy pequeñas, todos los ciudadanos uruguayos y sus núcleos familiares dentro del FONASS. Vamos a estar aproximadamente, según nuestros cálculos, hoy estamos en 1.600.000 personas del FONASA, vamos a estar aproximadamente en 2.800.000. O sea, vamos a tener prácticamente eso, en primer lugar. En segundo lugar, a ir prácticamente desimpuestizando, si esa palabra, o sea, primero fonaseamos, segundo desimpuestizamos, dos palabras inventadas por la reforma de salud. La reforma y la vamos trasladando al esquema tributario, vamos transformando el seguro de salud en una contribución, como dijo Lorenzo al principio, a las necesidades sanitarias de la población, ajustadas por su edad y por su sexo y por su tamaño de núcleo familiar. En tercer lugar, a cumplir el compromiso político más importante del gobierno en la campaña electoral, al menos el que a mí me tocó hacer y al presidente, sobre el tema salud, que es el ingreso de los jubilados. Y en cuarto y último lugar, a poder desarrollar una estrategia de mayor sustentabilidad para las instituciones de asistencia médica colectiva. Porque estamos hablando, piensen que más o menos la mitad de los jubilados hoy no pagan cuota mutual y la mitad la pagan. Los que la pagan, en la medida que van ingresando al FONASA, como ustedes comprenderán, la cápita es mucho mayor que la cuota mutual que pagan. Por lo tanto, las instituciones van a empezar a recibir un ingreso superior al que hoy reciben por las mismas personas que atienden. Y por otro lado, los que hoy no pagan, algunos, ¿no?, cónyuges, algunos jubilados, empezarán a ingresar al sistema. O sea que esto va a significar para la institución de asistencia médica colectiva un importante incremento de su trabajo y sobre todo le va a dar una definitiva sustentabilidad a todas las instituciones, que es lo que nosotros queremos. Hace liderando el sistema de salud y las mutuales sustentadas y dando calidad de atención como lo hacen hasta ahora.
A nivel de aportes también hay cambios notorios. Los profesionales hoy por hoy, salvo los escribanos, los notarios no aportan. No lo aportan directamente, lo hacen individualmente en forma independiente. Pero a partir de ahora, sí, aportarán, si son independientes, en función de su facturación, continuando el criterio de cálculo del IRPF. Más o menos eso se mantiene.
Es sobre el cálculo del IRPF, que recordemos es un 70% de la facturación real, se les deduce un 30%, y sobre eso un 4,5% si no tienen hijos, un 6% si tienen hijos, un 8% si tienen cónyuges, y eso luego opera como retención y luego se compara con el gasto promedio del sistema en materia sanitaria.
Humberto de la Guada pregunta, un profesional que está en relación de dependencia en el Estado y con actividad independiente, ¿va a aportar FONASA por los dos lugares, Ministerio y Caja Profesional?
Sí, bueno, es lo que yo expliqué. Esto justamente, este es el quid de la situación respecto a la aportación. Va a aportar de manera retención por los dos, pero luego se van a sumar sus aportaciones y se va a comparar con su gasto promedio, perdón, con su no, con el gasto promedio en salud de su núcleo familiar en términos sociales, y si hubiera diferencia por encima del 25% se le va a retornar.
¿Algún otro cambio con respecto al aporte? Bueno, aquí están las unipersonales, que también van a dejar de pagar por ficto, como quedó claro, ahora van a pagar por facturación, siguiendo el mismo criterio ese del 70% de la facturación. Y por otra parte, los profesionales que sí se incorporan, que hasta ahora, sí, salvo los escribanos, no estaban pagados.
Y la extensión de las unipersonales hasta 5 dependientes, ¿no? Esto es un tema importante porque es un núcleo social muy grande, ¿no? Si son las llamadas microempresas, ¿no? Las que tienen hasta 5 ocupados. Hoy solo estaban los que tenían hasta 1, y ahora entran hasta 5. Y yo repito, porque esto me parece importante, porque en el viejo sistema, en el DICE, cuando uno le decía tú tienes el derecho a DICE, la persona sabía que tenía el derecho a la salud, pero hoy tiene el derecho a la salud, a la de su cónyuge y a la de sus hijos. Entonces, para los microempresarios, esto me parece que también es un cambio, capaz que menos sentido, porque es un sector que no tiene una voz gremial extremadamente conocible, digamos, ¿no? Pero me parece que ahí tenemos un número muy importante de microempresarios que van a haber incorporado al sistema y, por lo tanto, a la salud de sus cónyuges y sus hijos.
También entran en el régimen de devolución de aportes excedentarios.
Sí, el régimen de devolución es para cualquier todos. Aportante, ¿no? Eso es general. Nosotros creemos que los regímenes siempre tienen que ser generales, ¿no? O sea, esto de tomar en cuenta, como decía el oyente, al profesional que aporta como independiente y dependiente, fue lo que de alguna manera lanzó la idea de esta forma de contribución, pero es aplicable a todos los trabajadores, a todos los contribuyentes, sean trabajadores, unipersonales o profesionales.
¿Queda alguna otra pregunta? De lo que se mencionó, los jubilados que forman parte de la caja de salud de la caja notarial, de los escribanos, ¿qué pasa con ellos?
Bueno, los jubilados de todas las cajas de auxilio, según el proyecto de ley, ingresan ya al Fondo Nacional de Salud. O sea, no se incluyen en el cronograma según edad de ingresos, entran inmediatamente. Eso está en el proyecto tanto de la caja notarial como en el proyecto de las cajas de auxilio, y esto tiene que ver justamente con lo que tú decías al principio, que esta transición de las cajas de auxilio lo que pretende es asegurar que en el proceso de ingreso al FONASA, que empieza inmediatamente el 1 de enero y respeta el principio de universalidad y solidaridad, no se pierdan prestaciones adicionales. Y una de las prestaciones adicionales que daban algunas cajas de auxilio, no todas, es la salud de sus jubilados. Cuando el jubilado estuviera amparado por la caja, el proyecto de ley dice que ingresa inmediatamente, aporta el 4.5 y tiene todas las los beneficios de ser un miembro del FONASA.
Ahora, antes de ver el proceso de transformación de las cajas de auxilio, va una pregunta tal vez más general y más elemental. ¿Los activos que disponen hoy de estos seguros van a seguir aportando a las cajas en este periodo de transición o pasan directamente al FONASA?
Bueno, eso tiene que ver con... El aporte es al FONASA. Pasan a ser aportantes al FONASA. Lo que estipula la ley... En el FONASA hay tres grandes aportes. Aporte patronal, aporte personal por el núcleo familiar, ya sea cónyuge o hijo, y aporte personal por sí mismo. Todos los aportes van al FONASA. El aporte patronal y el aporte por las familias queda en el FONASA. Y es del FONASA. Y lo que se gradúa en el reparto, vamos a decirlo, por decirlo con lenguaje sencillo, entre el Fondo Nacional de Salud y el seguro convencional es el 4.5 de aporte personal. El cónyuge, el hijo y el patronal quedan en el FONASA. ¿Cómo se gradúa ese 4.5? Se gradúa de la siguiente manera. 2011, nada. El 4.5 va al seguro convencional. 2012, 1.5 para el FONASA y 3 para el seguro convencional. Y luego un punto por año hasta llegar al 4.5 completo al FONASA el 1 de enero de 2015.
Seguro convencional y caja de auxilio, estamos hablando de lo mismo.
En realidad el nombre legal es seguro convencional de la 14.407. El nombre de fantasía, como se dice, es caja de auxilio. La propia ley dice, para evitar ese problema, que a efectos de esta ley, seguro convencional y caja de auxilio es lo mismo.
Hay una pregunta que se repite y viene de los escribanos. Soy escribana, mi esposo es profesional, contratado de una intendencia que le paga la cuota mutual. ¿Cómo queda? Después hay otra pregunta, ¿qué pasa con la caja notarial con los cónyuges? Porque efectivamente hay un beneficio en la caja notarial o en el servicio de salud de notarial, y es que los cónyuges o concubinos tienen derecho a recibir el servicio de salud que presta. En ese caso, ¿cómo queda?
En el FONASA también. Nosotros con la caja...
En el FONASA, vamos a un ejemplo concreto. Una persona, un matrimonio, 60 años. Ella es escribana, aporta hoy a su caja, va a pasar al FONASA. Hasta ahora, su cónyuge tiene efectivamente el servicio. Uh-huh. Pero no trabaja, no aporta. A partir del 1 de enero, ¿qué pasa con esa persona?
Bien.
Porque no, al tener un solo hijo no pasa a integrar,
no pasa a integrar directamente. Entonces, justamente, como nosotros creemos que este sistema de gradualidad que hemos planteado, a nuestro juicio, bueno, bastante acordado, porque ya hay decisiones de varias organizaciones de apoyo a esto, se hizo para las cajas de la ley 14.407, las cajas de auxilio tradicionales, debe ser aplicado también a la caja notarial. Por lo tanto, también la gradualidad, y esa gradualidad es lo que va a permitir que esos cónyuges puedan seguir siendo financiados por la caja notarial en la medida que no todos los ingresos van a ir al Fondo Nacional de Salud, y cuando la transición termine, recordemos que todos los cónyuges están incorporados.
Ahí está. O sea que ahí va una respuesta por ese lado. O sea, seguirá recibiendo por la caja correspondiente el servicio, y después pasará al FONASA cuando le corresponde en el cronograma.
Si nosotros estipulamos que el sistema de salud notarial es asimilable a las cajas de auxilio, como lo hicimos en el proyecto del 2008, es justo que ahora lo volvamos a hacer asimilable y, por lo tanto, la gradualidad valga también.
¿Qué va a pasar con las cajas en definitiva?
Bueno,
¿en qué se van a transformar?
En seguros complementarios de salud. ¿Qué esto qué quiere decir? Que todo lo que no dé el FONASA y las cajas estén dispuestos a dar, por ejemplo, ustedes saben que el subsidio por enfermedad va a ir subiendo hasta 8 bases de prestación y contribuciones. Y el 1 de diciembre del 2015 va a estar en 8 bases de prestación, que son 17.000 pesos.
Ahí está.
Muchas cajas pagan el 100% del salario en enfermedad. Bueno, esa diferencia justamente la van a financiar las cajas. Y algunas otras prestaciones que en realidad son menores, porque recordemos que a esa fecha todos los cónyuges van a estar adentro, todos los jubilados van a estar adentro, todos los hijos van a estar adentro, y la salud mental y la salud bucal, que son dos cosas que hoy no está, ya lo hemos anunciado, una el 2011 y otra el 2013, también se van a incorporar. Por lo tanto, será muy poco lo que tengan que dar como seguro complementario. Pero todo lo que quieran dar en materia de prestaciones de salud y seguridad social lo podrán dar. Durante la transición, con la parte de los aportes al FONASA personales que le quedan. Luego, con aportes complementarios que la propia ley estipula, este es un elemento muy importante, la propia ley estipula que en caso de haber aportes complementarios tienen que resultar de un convenio de negociación colectiva y deben ser por lo menos mitad y mitad aportes obreros y aportes patronales.
¿Eso se abre una negociación de un año a partir de ahora para que se establezca?
Un año es el plazo, era 120 días, entendimos. Los gremios en general entendieron que era muy poco y lo cambiamos a un año.
Bien. Aparecen muchos comentarios críticos, por ejemplo, con respecto a los aportes notariales. Por ejemplo, Ana dice, está desesperado el gobierno por aportes de los profesionales y de por los aportes notariales, igual a la dictadura. Después hay otra pregunta que refiere justamente a los escribanos. Dice, déjenos en paz, tenemos nuestra propia caja, es una barbaridad de lo que nos quieren sacar.
No voy a opinar sobre eso porque vamos a citar a la Asociación de Escribanos en estos días para plantearle el tema de la gradualidad. Yo creo que es lo que esta solución es una solución que contempla a todos. Me parece que hay algunas referencias allí que me parece que no vale la pena contestar.
Y con respecto a los dineros, a los activos que ya tienen, que ya disponen las cajas, ¿qué pasa?
No, eso queda en las cajas porque la persona jurídica seguro complementario es, según la propia interpretación de la ley, continuadora del seguro convencional anterior. Por lo tanto, los activos que tienen acumulados, tanto en dinero como en bienes físicos, quedan para el seguro convencional. Son de ellos. Nunca hubo esto desde el principio que empezamos a discutir este tema, porque lo más nuevo que se incorporó en estos últimos tiempos es la gradualidad. Todo lo demás que ingresaban los jubilados, que mantenían sus activos y que podían dar prestaciones complementarias bajo un régimen de mitad y mitad, aporte obrero y patronal, siempre estuvo en nuestro pensar, nunca estuvo, bueno, no era un objetivo quedarse con dineros que acumularon
Pero es una pregunta que se repite mucho.
Sí, pero está claro, desde siempre lo dijimos, pero por las dudas, en la ley, en el proyecto que ayer entregamos a las gremiales, está claro.
Después hay otra pregunta a propósito de otros servicios que no están contemplados en la caja de auxilio. Por ejemplo, servicios de salud agregados, independientes, como el caso de ANCAP. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esos servicios?
ANCAP no es caja de auxilio, ANCAP.
No, por eso digo, dejando de lado las cajas de auxilio que ofrecen servicios adicionales.
Pero es que no hay, ¿no? Los que hay, que son el servicio de salud de ANCAP y el del Banco Hipotecario, tienen una normativa que está funcionando, están en el FONASA, hay un sistema de acuerdo sanitario entre la mutualista a la que pertenecen y el servicio de salud propio. No, eso no. Continúa, no. Ahí no hay ninguna cuestión diferenciada.
Pero no, entonces, ¿cómo se entiende?
Que son FONASA y que los servicios médicos de sus respectivos lugares complementan los servicios. pero no, pero ellos aportan el 4.5, el 6, cuando tienen que internarse van a la mutualista que eligieron.
Y el aporte adicional se banca por otra parte.
Eso es un, sí, en el caso del banco hipotecario hacen un aporte adicional, en fin, son distintas modalidades.
Estamos dialogando esta mañana con el economista Daniel Olescar, ministro de Salud Pública, explicando este proyecto que todavía no está redactado totalmente, pero ya anunciado, va a ser firmado, seguramente considerado el lunes en el próximo Consejo de Ministros para ser elevado al Parlamento, que tendrá que trabajar a contrarreloj.
A contrarreloj.
Pero bueno, se supone que no habrá, por lo menos a nivel del oficialismo, resistencia alguna.
No, yo creo que nuestros compañeros bancada lo tienen claro, y yo creo que legisladores de las bancadas del Partido Nacional, Colorado, Independiente, que han tenido preocupación especial por este tema de las cajas y los profesionales, en la medida que entiendan que esta es una solución globalizadora, y además, bueno, el propio diputado Abdala ha planteado el tema del aceleramiento de los jubilados al 2011, o sea, creemos que contempla, es muy consensual esta ley, porque contempla los intereses que se han ido planteando en todos estos meses, y de alguna manera resume, pero lo resume desde la perspectiva de la profundización de la reforma de salud y sobre todo el ingreso de los jubilados, que es un compromiso político de este gobierno.
Ministro, hoy 24 de noviembre, ¿cuántos integrantes del FONASA hay?
Casi 1.600.000.
¿Y cuál es la idea, terminar este periodo con cuántos?
Y nos va a quedar todo lo que es sanidad militar y policial, que tiene su propio seguro de salud, más algunos casos, estamos hablando, podemos llegar a 2.700.000 aproximadamente personas contribuyentes del FONASA.
¿Hablando en qué periodo?
Al final del periodo.
Al final de este periodo de gobierno. O sea, sí. Estamos hablando de la integración de 1.100.000 personas más al sistema. Sí. Se sabe que la gran mayoría tiene la opción. A ver, ahí está la opción de incorporarse, digamos, y recibir los servicios de ACE, los servicios públicos, o las mutualistas. Pero la gran mayoría elige a las mutualistas.
Lo hizo con los trabajadores y sus hijos. Yo no tengo tan claro que con los jubilados va a suceder eso. Nuestras estimaciones son que esta distribución, que es mitad y mitad, se va a alterar, pero no significativamente como pasó con los hijos de los trabajadores, que general casi todos los inscribieron en las mutuales que los trabajadores estaban.
Porque está la otra pregunta acerca de los servicios de salud. En definitiva, se ha incrementado ya tanto el servicio o los miembros, los aportantes al FONASA, y por otra parte las perspectivas siguen siendo de un crecimiento porque forma parte del objetivo, que va la pregunta acerca de la calidad de los servicios. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mutualistas? Por un lado, que están desbordadas ya hoy, y qué pasa con los servicios públicos, que tienen menos clientes, por llamarlo de algún modo, menos
más
usuarios.
1.250.000 tienen, ¿no? Usuarios hace, ¿no?
Pero se supone que tienen menos que antes, a eso me refiero.
Ah, no, perdón, sino antes. Sí, menos que antes. Llegó a 1.600.000, ¿no? Es un tope.
Entonces,
no, yo creo que la calidad de los servicios, hasta ahora no se ha visto deteriorada. Hay algunos problemas en algunas instituciones con los tiempos de espera. Sería bueno tener una charla sobre esto, particularmente nuestro presidente de la Junta, el doctor Galo, tiene una información muy muy
porque hay preocupación respecto al tema.
Hay
los
preocupación.
Tiempos de espera son mayores o mucho mayores que los que...
Yo no creo que sean mayores que los... No, bueno, más un poco en salud pública, pero depende de los departamentos. Hay departamentos del país donde no es así. Recordemos que ACE tiene, digamos, un proceso de consolidación y crecimiento. No, nadie podía pensar en los tiempos de espera de ACE, salud pública, cuando gastaba 250 pesos por mes y por persona en el 2005, hoy gasta 850, ha mejorado su tecnología, ha mejorado su equipamiento. Yo creo que vamos a un sistema que se va consolidando en esa dualidad mixta mutual ACE. No, como dije hoy, yo creo que los nuevos colectivos van a tener una elección entre ACE y la mutual diferente a los colectivos anteriores, sobre todo en el interior del país, donde hay efectivamente lugares donde hasta el 20% de los FONASA han elegido el hospital público.
¿Pero comparte, por ejemplo, que hay desbordes en algunas mutualistas? ¿Que hay, de
yo
repente,
no, desbordes no, no, desbordes no. Yo creo que hay algunos tiempos de espera que no se están cumpliendo, que eso va a exigir mayores recursos, pero también recordemos que hay 90 millones de dólares de inversión en las mutualistas en los últimos dos años, 50 el año pasado y 40 en el 2008, y en el 2010 estamos también incorporando bastante. Yo creo que hay un proceso de adaptación a instituciones que, por ejemplo, han resuelto el tema este del tiempo de espera 24 horas para médico general con la llamada policlínica del día, y lo han resuelto bien, la gente va y en el día tiene el médico general, no el suyo, obviamente, ¿no? Sino, y yo creo que vamos en el camino de nuestra principal propuesta, que es el médico de referencia, y entonces tenemos que generar una una elección del médico de referencia adecuada para que efectivamente este plazo de las 24 horas se pueda cumplir efectivamente. Yo creo que vamos en camino de eso. No creemos que haya desbordes, sí creemos que hay temas de calidad, pero sobre todo creemos que los servicios nuevos que se han incorporado son los que nos cuesta más incorporarlos: salud sexual y reproductiva, salud mental, violencia doméstica y salud rural, digamos, donde lanzamos un programa que empieza ahora el 1 de marzo del 2011, ¿no?, de permanencia de recursos humanos y materiales en el lugar, en el territorio. Bueno, ese va a ser el tema central del próximo año.
El compromiso ya está asumido, ministro Daniel Olescar. Se lleva las preguntas, unas cuantas preguntas desde la audiencia a propósito de estos cambios. Gracias, y vamos a estar seguramente retomando este encare y este tema en breve.
Bien, no, me llevo el compromiso. Gracias a ustedes por poder, por lo menos, definir los ejes centrales del proyecto. Seguramente esto llevará a una discusión instrumental, y cuando ustedes lo dispongan estaremos aquí.